radio frequency.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Radio Frequency, donde haremos una pequeña crónica de los festivales de los que hemos disfrutado este último mes. Seguiremos con el repaso a aquellas películas de Sitges que no tuvieron cabida durante la primera parte durante el primer programa. Hablaremos del Cardo Terror, donde asistimos a la gala entrega de premios del TAC, donde se dio el premio TAC al mejor corto de terror de producción catalana, y haremos un repaso al Festival de Terror de Molins de Rei, en el que pudimos estar varios días con una programación muy potente y muy completa. Y por último, pero no menos importante, repasaremos el Festival de Cocheras de Sants. Y para todo esto nos acompaña el equipo de Radio Frequency con Laura Layún.
Muy buenas tardes, días, noches.
Rafa Dengra.
Muy buenas.
Freddy Cano.
Hola.
Xavi Crespo.
Hola, ¿qué tal?
Y una servidora, Laura Pérez. Así que ahora que ya estamos todos presentados, arrancamos con el programa. Y arrancamos con la segunda parte del Festival de Sitges, donde Freddy nos empezará a comentar las novedades de esta última edición.
Bueno, pasamos al jueves. Y empezamos con Matar a Dios, que se llevó el premio a la película de...
Al gran premio del público en el Festival de Sitges, correcto.
Con algo de polémica, hemos de decir.
¿Qué polémica? Bueno, podemos decir que además delante de su corto, de su película, perdón, pasaron el cortometraje RIP, que parece que funcionó muy bien durante la sesión.
Bueno, hemos de poner en antecedentes a los radioyentes y hemos de decir que Matar a Dios es la película debut de dos directores catalanes, que son Calle Casas y Albert Pintó, que habían hecho hasta ahora cortometrajes. Uno de ellos, pasado en el Fantos Freak, se llama Nada Desea, que ha tenido un largo recorrido y muy premiado. Uh-huh. Y además presentaban su nuevo cortometraje, RIP, que
ha sido premiado también a mejor cortometraje.
Correcto,
o sea, que ha sido doblemente premiado.
Se ha llevado un gran premio de mejor cortometraje del festival y que entra ahora a juicio y a valor en los Oscars por haber ganado.
Correcto.
En Sitges. Y a mí, yo he de decir que la hemos visto todos, ¿no? La película.
No.
Sí. ¿Quién la hemos...? Sí.
Casi todos.
Sí.
Vale, bueno, el cortometraje, yo he de decir que es un cortometraje que vamos a ver en todos los festivales de este año de género, en el circuito, y no de género, porque es un cortometraje de humor negro y que funciona muy bien y que está muy, muy bien. Y a mi gusto le sobra un 3 o 4 minutillos, pero el corto funciona muy bien y a mí me gustó incluso muchísimo más que la película.
¿Alguien quiere comentar algo de la película?
Pues a mí me gustó la peli. O sea que...
Pero porque no has visto el corto, si no te hubiera molado más.
Bueno, me pueden gustar las dos cosas.
Te pueden.
Es que nosotros, ¿no? Hay que decir, Freddy, que nosotros fuimos a Sala Tramuntana a verlo.
Claro, somos pobres.
Como somos pobres, no nos ponen los cortos. O sea, nos pusieron solamente la película, que funcionó muy bien. Yo me lo pasé muy bien también.
La gente se rió mucho.
Y bueno, la verdad que es chula. Es
la verdad es que también en el auditorio, el día que la pasaron en el auditorio, la sesión estaba... sorprendentemente llena. O sea, creo que no hemos visto ninguna sesión en Sitges hasta ahora que tuviera esa cantidad de público.
Y a mí la película, el corto me encantó y la película, he de decir que me decepcionó un poco porque el punto de partida me parece una idea muy buena, pero como que la parte central se me hizo un poco larga y además sale David Pareja, que es uno de mis actores favoritos, y no vi que le sacara todo el partido que puede dar, todo jugo y todo lo que tiene David Pareja para dar.
Sí, es verdad. Ahí coincido contigo que también había momentos en el que tiraba mucho del humor negro, que funcionaba muy bien, toda la parte del humor negro funcionaba, pero luego también había momentos que eran como... serios, como que intentaban tomarse en serio, y ahí es como que de repente había como bajonas, altibajos que no sé si hacía que él tuviera un ritmo un poco
irregular, ¿verdad?
Sí, irregular, exacto.
Es un gran debut, lo que yo estoy de acuerdo con Xavi, no había pensado, pero sí que es cierto que el humor negro les funciona súper bien, y además los cortos, sus cortos es la marca de ellos, el humor negro, y que es verdad que cuando se ponen serios pierde un poco.
Es muy difícil también mantener ese humor durante un largometraje. Entonces, posiblemente ahí es donde puedan fallar. Pero bueno, por lo general han hecho muy buen trabajo, sí, yo creo.
Sí, saben un
todos poco. Aprendemos.
De la buena o mala impresión que os haya podido dar Matar a Dios, habéis visto otra película también muy fuerte, ¿no, Freddy?
Blade of the Immortal.
Que Blade of más, the Immortal.
Que inglés más
va?
Malo.
¿De qué va y quién la ha hecho?
¿Quién la ha hecho, Xavi?
Hombre, pues nuestro queridísimo Takashi Miike.
¿Y dónde lo vimos?
Takashi Miike, que rondaba el pueblo de Sitges, que hemos tenido el placer de cenar en la mesa contigua. Entonces, ¿qué tal la película?
A mí me encanta.
¿Sangre? ¿Chorros de sangre?
Sí, sí, muchos chorros.
Hay que decir que, bueno, Takashi Miike, quien no lo conozca, es un tío que es súper productivo y igual al año te hace dos o tres películas. O sea, y aquí en Sitges siempre trae por lo menos una, en este caso,
dos. De hecho, ha traído tres, diría yo, este año. Trajo tres, ¿verdad?
Y como anécdota... Es la película número 100 de Takashi Miike.
Y hemos de decir que el señor Takashi Miike tiene unos añitos ya también, ¿eh?
¿Y cuál de ellas era el número 100? Porque claro, cada vez que se presentaba una película decían que era la número 100. Entonces, sí, bueno, ¿en qué orden las
de
hizo?
Hecho, de hecho, esta era la 99.
Todo es numerado.
Y otra película de la que luego hablaremos era la número 100.
¡Jojo's!
Bueno, pues la peli 99 cuenta la historia, es una adaptación. De un manga.
No entendía nada. The Blade of the Immortal.
The Blade of Immortal es pues eso, la adaptación del manga del mismo nombre, en el que cuenta la historia de una chica que le han matado a sus padres y busca la ayuda de un señor que tiene una maldición en la que no puede morir. Es un samurái que no puede morir nunca, así que se dedica pues eso, a ayudar a la gente que quiere vengarse. Y él pues humanamente posible pues se dedica a matar a la gente.
Inhumanamente
posible allí.
Y hay mucha sangre.
Y efectivamente.
Es el rey del chorro de la sangre.
Y mola bueno, mucho. No, mola tenemos... mucho al principio y al final.
¿Y o sea, entre medias qué hiciste?
Entre medias, ver la peli también.
¿Y qué película visteis más ese día o que continuamos?
Hubo otra, ¿no? Porque habéis empalmado sí, una tras de la otra.
Sí, esa noche fue la noche que empalmamos.
¡Oh!
La
Nit Mes Killer. La Nit Mes Empalme.
Y... Rafa, te tengo dicho que no cuentes esas cosas.
Bueno. Hay cosas que no se pueden esconder. Laura y yo vimos tres pelis seguidas en el auditorio, de esas de que sales, entras, vuelves a entrar, lo subes, lo bajas, lo quitas, lo pones. Y la tercera era Real. Pero en realidad nosotros íbamos a ver un corto que se llama Latch.
Latch de
Justin Harding,
nuestro querido director triplemente premiado en este último Fantosfic.
De nuestro Harding nada Custito, es mío.
¿No? Justin Harding es Harding Custito, o sea, hablaríamos de parte de reina.
Justin es mío y no lo comparto. Bueno, excepto bueno, con su mujer.
Pues hemos de decir algo muy interesante. El corto de Justin Harding nos encantó y de hecho... 99,999% de posibilidades de que lo tengamos en el Phantos Freak. Y así que ya lo veréis. Un corto en su línea. Muy, bueno, muy, muy bien hecho, muy bien realizado. Con ese componente fantástico. Y que bueno, ya hablaremos cuando lo veamos en el Phantos Freak. Pero había otro corto, Psycho Kino, que nosotros no sabíamos ni de qué iba ni nada. Subieron unos chicos muy simpáticos a presentarlo y era un corto catalán. Y la verdad es que fue la sorpresa del festival, porque lástima que el Auditori había tenido dos proyecciones antes, Matar a Dios lleno hasta la bandera, Blade of the Immortal de 1 y 2, y para esta sesión habían igual 200 personas, que en el Auditori de 1500 quedaba un poco desangelado, pero las 200 personas se partieron el pecho con Psycho Kino, que nos narra la historia de unos... una gente, digamos, de alguna república del este que quiere hacer una snuff movie, pero cuando van a hacerla pues se dan cuenta que hay unos brillos en la máscara del que van a matar.
Muy y profesionales.
No quieren porque quieren hacer una buena fotografía y entonces, bueno, es una partida de caja y es un corto que recomendamos si tenéis oportunidad de verlo, de que lo visionéis. Pues, aunque no lo parezca, es viernes. Viernes 13 en Sitges. Y otra película que yo tenía también marcada con fosforito, que es Errementari, que es el debut de Paul Urquijo Alijo, que aunque parezca un trabalenguas, es verdad. Es un director que venía del cortometraje, del cual hemos tenido dos cortometrajes en el Phantos Freak, que además han sido los dos premiados, que han sido El Bosque Negro, que ganó el tercer premio hace un par de años, un corto súper, bueno, muy bien hecho con para el presupuesto que tenía, rollo
de antiguo, de caballeros,
sí, El Ejército de las Tinieblas, algo así.
Muy bueno.
Y tuvimos también otro corto hace unos años que ganó el segundo premio de Paul Urquijo también, que se llamaba Jugando con la Muerte. Y este era su debut, teníamos muchas ganas de verlo. Además, venía producido por Alex de la Iglesia
y Carolina Van.
Y con un presupuesto de 2,5 millones hacía el debut en el cine. Y ahora Eva nos va a contar un poco qué vio en esa película, qué le pareció.
Y yo la disfruté muchísimo. Es una historia sobre las historias antiguas que se contaban en los pueblos del País Vasco. Se llama Hermentari y significa El Herrero y el Diablo. Y es una historia explicada de una manera maravillosamente bien, es decir, tanto visualmente como toda la narrativa es preciosas, es una pasada, no sé, es que yo me expreso, ya sabéis cómo.
Yo creo que ya solo por las imágenes que salen vale la pena ir a verla.
Y además hay una niña en esta película que hace un papel impresionante, es increíble cómo lo hace súper bien y tiene una atmósfera muy buena, típica de los bosques, de los pueblos, de las leyendas, es un poco todo eso. Y sí, quizá no es muy de terror, es más una historia fantástica, pero a mí es de las películas que me han dejado mucha huella, porque está explicada de una manera que te llega muy, muy hondo.
Totalmente de acuerdo, hondo. Pero Rafa seguro que no estará de acuerdo.
No. Iba a dar una anécdota.
Anécdota. Anécdota.
Una anécdota. Resulta que esta película, Rementare, bueno, el guión de esta película y la producción se presentaron al Sitges Pitchbox de hace 2 años, del 2015, en el que nosotros estábamos con otro proyecto que se llama Gemini, que bueno, de momento ahí está. Pero como curiosidad diremos que estaba Rementari.
¿Y que funciona el Pitchbox, el Sitges Pitchbox?
Bueno, no estaba finalista, estaba semifinalista, pero digamos que sí, que se ven proyectos muy interesantes. Y este año estaba además apadrinado por Guillermo del Toro. Bueno, para quien no sepa, el Sitges Pitchbox es una iniciativa que desde hace 3 años se monta en el marco del Festival de Sitges y que pone en contacto a gente que tiene proyectos para un largometraje con importantes productoras. Y desde hace desde hace dos años, además el ganador tiene un premio de 6.000 euros y te llevan a otros festivales para que presentes tu producto y tu proyecto a cuantos más productores mejor, ¿no?
Qué guay. Pues antes de ir a ver el Rementari, yo me fui a ver. ¿Qué pude ir a ver? JoJo's. Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso mismo dije yo, pero con ese nombre la tengo que ver. Pues es otra película de Takashi Miike, la segunda de las tres que hemos nombrado.
La película número 100.
Y la película número 100, me apuntan aquí. ¿Qué es esto? Pues una Bizarre Adventure que, aparte de que es una película que yo me lo pasé muy bien y ya solo por los peinados vale la pena, otro punto.
Cuidado con meterte con el peinado del prota.
Ojo, sí, porque... Pero otro punto muy importante es que está rodada en Sitges y otras localidades de Cataluña en general, ¿no? Y no sé si en España, en otro sitio de España, pero Cataluña y Sitges seguro. De hecho, sale Sitges, nos reímos todos con algunas referencias. Voy a hacer un pequeño spoiler. Salen unos que se están emborrachando y cuando miran le hacen un plano a la lata de alcohol con la que se están emborrachando, era Vichy catalán. Entonces esto nos reímos todos en el cine y ha sido espectacular. Es no es para todos los paladares, Jojo.
Es un locurón.
Pero está basado en un manga, así que hay que ir con mentalidad de anime o manga y es pasárselo bien, es una fiesta y los peinados, desde luego yo destaco los peinados.
Y los trajes. Toda la estética.
Sí, toda la estética, pero esto es todo muy manga y está muy bien logrado y es muy divertido y yo me lo he pasado muy bien.
Pasamos al sábado. El sábado es el último día, por así decirlo, en el que hay ya la gala de Cluenda. No sé si fuisteis alguno a The Lodgers, que fue la... Ninguno, ¿no?
Sí, pero no. Ay. Luego te explico.
Ay. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de ver una de las películas del día, que fue What Happened to Monday. Dilo tú, Laura, que lo hice mucho mejor.
¿Lo quieres en inglés británico o americano, Xavi?
En americano.
Pues no lo sé, porque yo... que tú quieras, dilo en los dos.
What Happened to Monday o What Happened to Monday.
Vale, creo que era más bien la segunda, por cómo iban hablando.
What Happened to Monday.
Americano. Sí.
Hay que decir que esta película es un poco sacarse la chorra de Netflix. Voy a explicarlo un poco.
¿Sacarse la chorra?
Sacarse la chorra de Netflix.
No, esto concepto que tienes que explicar.
Sí, tengo que explicarlo. Hay que decir que, no sé si sabéis, que en el Festival de Cannes hubo un poco de polémica porque se presentaron dos películas, Netflix presentó dos películas, y fueron muy mal recibidas por la crítica, no por el contenido que tenía, sino porque era por el hecho de ser directamente una película que no se ha estrenado en cine. Entonces, a partir de ahora no se podrá presentar ninguna película Festival de Cannes si no se ha presentado, si no se ha estrenado en el festival, o sea, en salas, ¿no? Pues entonces, en este caso, Netflix ha presentado una película, la ha estrenado en cines de Francia, primeramente, antes de todo el mundo, y así ha logrado ser número uno en ventas. Es una película de ciencia ficción protagonizada por Noomi Rapace y cuenta la historia de un mundo en el que genéticamente tenemos que ser un poco modificados porque si no, no podemos asimilar los alimentos que han sido modificados genéticamente para poder vivir porque no somos sostenibles, la comida no es sostenible. Entonces, como todo está modificado, eso provoca que haya malformaciones y entonces digamos que la gente cuando nace tiene un montón de hijos. Entonces, para evitar eso, solamente pueden tener un hijo cada pareja. ¿Qué pasa? Pues nosotros tenemos el protagonista, que en este caso, cuando nace la madre, muere y deja a sus 7 hijas vivas. Por ley, tendrían que ser las otras 6 congeladas para que en el futuro, cuando esté todo mejor, puedan vivir, pero en este caso el abuelo lo que se dedica es a hacerlas vivir la vida de una sola, en la que solamente sale una vez cada día de la semana, cada
uno. ¿Eso es un spoiler?
No, si eso pasa en 5 minutos.
Ah, vale. Vale. Vale, vale, me estabas preocupando, Xavi. Toda la película.
No. Lo curioso del tema es que, claro, cuando...
Esa es la intro.
Esta es la intro solamente. Y lo que pasa, lo que le pasó a Luna, es que de repente un día desaparece. Porque hasta que no vuelve una, al día siguiente no puede salir la otra. Y ahí está.
Pues
¿por qué desaparece?
Es interesante, a pesar de que yo también tengo este prejuicio de... es una...
¿Y se puede ver en Netflix esta película? Pero...
Se verá sin duda.
Vale.
Pero bueno, suena interesante. Yo, por mi parte, fui a ver el último día, dije, me voy a dar una panzada. Me fui a ver The Brink, que es una peli, ahora no me acuerdo la procedencia, pero es rollo The Raid... Diría que es coreana, pero a lo mejor me estoy equivocando. Pero si has visto The Raid, pues es lo mismo. Patadas, o sea, perseguir... ¿cómo se llama este plano, Rafa, cuando vas con la cámara? ¿Plano secuencia? Perseguir...
Es de Hong Kong.
De Hong Kong, gracias. Perseguir...
Que Hong Kong, anécdota y curiosidad, ¿sabes por qué se llama Hong Kong?
No,
pero si fuera al revés sería cojón y...
Ahí queda mal. Sí. Y queda mal. Pues lo que decía, una peli de cojón.
De China.
Que realmente es muy entretenida, te tiene así intención de principio a fin, patadas por todos lados, sangre a tu tiplén, o sea, un festival, yo me lo he pasado muy bien. Para mí es redonda la peli, la recomiendo desde luego. No os voy a contar nada, es rollo de Raid. Si habéis visto The Raid, ya sabéis de qué estoy hablando. Y si no, ir a mirar la peli. ¿Y qué más hice? Pues me fui a la maratón sorpresa. ¿Por qué? Porque he aprendido que en la maratón sorpresa hay chicha, siempre.
¿Hay sorpresa?
Hay sorpresa, hay chicha. ¿Y qué nos pasaron? Lo primero que nos pasó, espérate que ya se me olvida.
Disaster Artist.
Es una película que habla de una película de humor involuntario, que es The Room. Nos lo pasamos muy bien. No tiene nada de fantástico, de terror, pero... ¡Ay, James Franco, qué guapo está! Incluso en ese personaje. Y nada, y todo el mundo se lo pasó muy bien con esta película, la película ideal para abrir la maratón, para despertarnos un poco. Luego, ¿qué vimos? ¿Qué vimos después? Vimos
You Were Never Really Here.
You Were Never Really Here, que es, sale un irreconocible Joaquin Phoenix. Irreconocible, gordo, barbudo, rarísimo. La peli en sí, no sé qué deciros de esa peli. No me dormí, a pesar de que eran altas horas de la noche. Había un poco de violencia, molaban algunos silencios, pero no es una película que me acabara de cerrar. Luego, Jeepers Creepers 3 era... las actuaciones eran para Oscar todas para Oscar. Eran una pasada. No me pareció que estuviese a la altura de las anteriores y desgraciadamente no se me cerraban los ojos de las actuaciones. Echémosle la culpa a las actuaciones, se me cerraban los ojos y me fui a dormir, y desgraciadamente por eso me perdí Lodgers, que el festival tuvo el detalle de a los que no, porque claro, la gala de clausura siempre está petada, todo el mundo quiere ir y no hay entradas para todos. Entonces tuvieron el detalle de agregarla a la maratón sorpresa, y aunque no sé por qué, la silbaron ahí cuando la anunciaron. No tengo ni idea, no sé qué habrá pasado en la gala de clausura, que la silbaron como si no fuera muy buena. Yo no lo sé, lo averiguaré algún día.
Bueno, y hasta aquí el brevísimo resumen del Festival,
de Sitges. Internacional de Cinema Fantástico y de Terror de Sitges.
Yo he sido súper breve con todas mis reseñas de las películas.
Y con Fisa.
Habéis ido por las ramas, sois vosotros.
Radio Frequency.
Pues después de este resumen del Festival de Sitges, vamos a pasar con otra de las citas que hemos tenido este mes, que en este caso es el Cardo Terror, Festival de Terror de Cardedeu, en el que el 28 de octubre estuvimos en la gala de entrega de los premios TAC. Creo que Rafa nos puede explicar un poco qué es el TAC.
Pues sí, el TAC es una federación de festivales de terror de Cataluña. De hecho, TAC significa Terror Arreu de Cataluña y pertenecen los festivales de terror de Molins de Rei, el Creepshow Festival de Badalona, el Cardo Terror de Cardedeu, el Fantos Freak de Cerdanyola del Vallès, el Festival de Terror de Sabadell, el Fango Fest de Amposta, el Berretina de Cornellà y el Sant Cugat Fantàstic, y hay una nueva incorporación para el año que viene, que es el Infest de Rubí.
Gracias, Rafa. Y dentro de este festival, los finalistas de este año fueron Nada S.A., Legado, 2037, Silente y Assholes. Con el palmarés, al final resultó ser Mejor SFX Assholes, que fueron realizados por Mónica Murguía. Perdón.
Sí, Mónica Murguía de Ugamuri FX. Excelentes efectos especiales.
Muy recomendable. La mejor interpretación en este caso se la llevó Emilio Gavira por Nada S.A. Y el mejor corto del TAC fue Silente, de Paco Ruiz. Y me parece que Freddy nos quiere comentar un poco más sobre estos cortos.
Sí, yo voy a recomendar sobre todo dos o tres cortos, porque todos han estado en el Phantos Freak, además, los cinco galardonados este año del TAC. Y yo recomiendo sobre todo el TAC de este año, recomiendo Nada S.A., que me encantó, es muy divertido, es muy sencillo, pero muy divertido, te lo pasas genial. 2037, donde sale Berta Romero y Alexandra Jiménez, que es un corto también muy divertido, que si mal no recuerdo, el año pasado se llevó el premio del público del Phantos Freak.
Correcto, muchas gracias, Freddy.
De nada.
Y hasta aquí la crónica del Cardo Terror de este año. Ahora pasaremos a una de las grandes citas de este mes que los amantes del terror y después de Sitges muchos estamos deseando, que es el Terror Molins, del Festival de Terror de Molins de Rei. Pues como decíamos, una de las citas muy esperadas entre los cinéfilos cuando acaba Sitges es el Festival de Terror de Molins de Rei, Terror Molins. Este año el festival estaba dedicado a Michael Haneke y de hecho entre el jurado de este año pudieron contar con Arno Fritsch, conocido por su famoso papel en Funny Games. Para conocer más de este festival, creemos que lo mejor es que pueda contárnoslo alguien de la organización del festival. Y tuvimos la suerte de que Laura Lajun pudiera entrevistar a Roger Sabat, que es coordinador del Terror Molins, para que nos explique más sobre el festival. Así que adelante.
Hola, Roger.
¿Qué tal?
Muy bien. Coméntanos qué función desempeñas en el festival.
Yo soy el coordinador. Nosotros somos un festival un poco atípico porque la figura del director que existe en todos los festivales aquí no existe. Aquí tenemos un director artístico, que es el que más o menos marca las pautas de la edición de cada año en el sentido del leitmotiv y del homenaje y de tal. Luego está el presidente, que es el presidente de la entidad que tiene el NIF y tal del festival. Y luego estoy yo, que soy el coordinador. El coordinador básicamente es el que, como su nombre indica, coordina un poco todos y cada uno de los actos que hay del festival. O sea, en esencia es esto.
Muy bien. Y para quien no lo conozca, ¿qué es el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei?
A ver, nosotros somos un festival de cine de terror. Y hago la pausa porque una de las cosas que más nos ha costado durante todos estos años es quitarnos un poco el estigma del terror entendido solo como un género aberrante de sangre y de vísceras, y en este sentido nosotros somos una gente que nos gusta el cine en general y que montamos un festival de cine de terror, te diría que casi por herencia. Es decir, la primera edición fue en el 73 y yo, como muchos de los que estamos aquí, hemos visto a nuestros padres de pequeños venir al festival, que en ese momento era solo una maratón de 12 horas, con lo cual es un poco como una herencia, como una tradición que hay de muchos años, y lo que intentamos es, pues eso, ser un festival de cine, que en este caso está especializado en terror, entendido como lo más amplio que se pueda entender el género de terror.
Muy bien. ¿Y qué novedades hay en esta edición?
Mira, la gran novedad es la segunda sede. Es decir, nosotros siempre habíamos hecho todas las proyecciones y todos los actos aquí en el Teatro de la Penny. El año pasado hicimos una primera intentona de hacer una pequeña carpa en medio del pueblo donde se proyectaban cortos durante todo el día, pero por logística decidimos hacerlo bien, y entonces en lugar de ser un lugar donde estaban las puertas abiertas y podías entrar cuando quieras, pues hicimos una programación bien hecha. Y hemos ido a la sala gótica, que es una sala que no es una carpa, sino que es una sala que tiene sus condiciones, que tiene una pantalla, tiene un proyector, tiene un sonido, tiene calefacción sobre todo. Y es la gran novedad de este año. Cada año nos encontrábamos que teníamos muchas películas que por tiempo, porque las proyecciones de aquí, tenemos el tiempo que tenemos para hacerlas, no nos cabían. Dijimos, y si buscamos una segunda sede, aunque se solapen en horarios. Y esta es la gran novedad de este año, la segunda sala.
Y además pasáis películas que en otros festivales se estrenaron en sección oficial, como por ejemplo The Heretics.
Exacto, exacto.
Que la vi en la sala gótica.
Sí, exacto.
Muy bien. Y recomiéndanos tres cosas que no nos podemos perder.
A ver, voy a recomendaros como periodistas, porque una de ellas no está abierta al público en general. Uh-huh. Y es la sesión de institutos. Nosotros hace 9 años... que dedicamos toda una mañana a alumnos de instituto, alumnos de bachiller, es decir, más o menos entre 16, 17 y 18 años, en la cual proyectamos cortos de la edición del año pasado, en que ellos pueden votar los cortos, en que ellos también... este año parece que viene uno de los directores del corto que pasamos, luego el director charla con los alumnos, se llena hasta la bandera el Teatro de la Penny, es decir, tenemos 2 sesiones, una a las 10 de la mañana y otra a las 12, que están llenas hasta la bandera, vienen institutos no solo de Molins, sino de pueblos de alrededor, y la verdad es que ver la reacción de los alumnos, que a priori al ser así de adolescentes y tal, siempre piensas, bueno, será un cachondeo, qué va, es empezar la primera proyección y un silencio en la sala brutal, un respeto que la verdad es chulísimo, y es una de las sesiones que a mí, siempre lo he dicho, más me gustan, por muchas razones, pero sobre todo por tener la sensación de que estás poniendo tu pequeño granito de arena, porque al menos hay alguien de ahí, de esa sala, que se le despierte su gusto por el cine, y sobre todo su gusto por la cultura. y por eso lo hacemos en formato cortos, no en una película, que en la película la pueden ver en cualquier sitio, sino en el formato cortos, para ver que realmente el formato del corto, aparte de ser un currículum del director para presentar sus credenciales en otros festivales, también es un formato muy interesante, ¿no? Luego está para mí Las 12 horas, obviamente, es decir, la maratón de Las 12 horas, la maratón que se sepa documentada más antigua del Estado español. Y finalmente, probablemente la noche de los cortos, de competición oficial. Yo soy programador de cortos desde hace unos años y la verdad es que tenemos bastante, como te lo diría, orgullo de lo que pasamos por el trabajo y el esmero que ponemos en escoger realmente los cortos que nos gusten, pero sobre todo en poder mostrar una variedad muy amplia de los distintos cortos que nos llegan. Evidentemente, con su calidad y tal, ¿eh? Pero serían estas tres cosas, el día de los institutos, el día de los cortos y las 12 horas.
Vale, perfecto. Muchísimas gracias y enhorabuena por el festival.
Gracias a vosotros y sobre todo por venir.
Gracias.
Gracias, Laura, por la entrevista y a Roger también por prestarnos un ratito de su tiempo. Por otro lado, estuvimos en la inauguración del Terror Moulins con una película de la que nos apetece mucho hablar, que en este caso es Frame, la ópera prima de Marc Martínez, director del multipremiado corto Cara de Caballo y producida por Marc Arreté, que en breve también presentará su segunda película como director. Rafa Dengra, creo que quiere comentarnos un poquito más sobre la película.
Pues sí, era el debut de Marc Martínez, un debut muy esperado, y también hemos de decir que era el debut de la productora que ha montado el propio Marc Arreté, que se llama Creatures of the Dark, y que en breve veremos su película, la de Marc Arreté, los dos son Marc, y que se llama After the Lethargy, y que podemos ver el tráiler si lo buscamos por YouTube. Frame, la verdad es que es una película de bajo presupuesto que luce como una película con mucho más presupuesto. Una película muy, muy divertida, muy festivalera y que tal vez lo más flojo sea el inicio, pero que cuando entra en materia, la verdad es que pone el listón súper alto. Unos efectos especiales muy destacables, una fotografía muy, muy chula. Y la verdad es que es una película muy dinámica, muy con momentos gore bastante importantes y con un protagonista con el que sientes cierta empatía, que es un psico-killer, que en este caso protagoniza Marguñ y que creemos que es el papel más destacado de la película. Así que enhorabuena a los dos, Marc. Y creo que es una película que después de las buenas críticas que ha recibido Molins de Rey, tendrá un amplio recorrido por festivales y que la gente está deseosa de verla.
Sí, nosotros también creemos que tendrá una larga carrera y la verdad es que ha sido una película de presentación que muchos querrían y que muy divertida. La verdad es que subrayo todo lo que ha estado diciendo Rafa, que el ritmo es increíble, los efectos son una pasada. Y de verdad que esperemos que las siguientes películas sean tan potentes como esta. Laura Layún, ¿quieres decirnos algo?
Sí, os quería comentar que tuve la suerte de encontrarme con Marc Martínez y me prometió una entrevista, así que espero que en breve podamos oírlo directamente de su boca.
Muy bien. ¡Yuhu! Sí, esperemos que sí. El sábado pudimos disfrutar de uno de los platos fuertes del festival, que es la sección oficial de cortometrajes. Creo que, bueno, hubo una variedad muy extensa de cortometrajes, pero ¿podríamos destacar alguno, Rafa?
Pues, por supuesto. Yo voy a empezar hablando de un corto canadiense, francófono, que es Cauchemar Capitonné, del director Jean-Claude Leblanc. Y se puede decir de este cortometraje que su significado para vosotros que no sabéis francés como yo es pesadilla tapizada, porque va de una silla que está poseída y va jodiendo a toda la peñuqui. Eso se dice en Francia, en París, peñuqui. Y el corto está súper bien, tiene unos efectos súper chulos que de efecto ganaron, en efecto, el premio a los mejores efectos especiales.
Correcto.
Y también ganó el mejor cortometraje según el mejor cortometraje premio, la crítica de oro de los Globos de Oro, del que yo fui el presidente del jurado. Y el cortometraje se puede decir que lleva ya 77 selecciones y más de 21 premios internacionales.
Impresionante.
Uh-huh.
No está mal este francés, ¿eh?
No, pero nosotros también podemos hablar francés.
Sí, un poquito podemos hablar.
Porque queremos hablar de otro corto canadiense.
Empieza
no,
tú.
Freddy.
Sí, empieza tú, Laura.
Se llama Le Cowboy du Mont Laurier, como Laura.
Très bien, Laura.
Básicamente. Y es otro corto canadiense y no sabemos por qué, pero estamos teniendo una oleada de maravillas provenientes de Canadá. Este corto en particular, ¿verdad que no queremos contar demasiado, verdad, Freddy?
No.
Solo diremos que trata de un cowboy que aparece en una lavandería, ¿verdad?
Efectivamente.
Solo diremos eso. Es fantástico, exquisito y no vamos a decir más.
Ok, lo que pase ya lo veréis.
Otra cosa que nos ha gustado mucho a Freddy y a mí, que tenemos un gusto por el humor británico, es un corto que nos ha hecho reír mucho, que se llama Bloodshed.
Sí, tiene un humor negro, estilo inglés, que a mí me enganchó desde el principio este cortometraje. Yo lo aconsejo a toda la gente, es magnífico, te ríes muchísimo.
Sí, sin desvelar demasiado, diremos que trata de una caseta
maldita.
Y bueno, y además problemas de pareja, diría yo.
Efectivamente.
¿Verdad? Y seguimos con cortos ingleses. Laura, nos ibas a hablar de Health, Wealth and Happiness.
Correcto.
¿No?
A mí me gustaría recomendar el Health, Wealth and Happiness de Nick Alderton, que ha sido premiado este año como mejor guión dentro del palmarés de cortometrajes de Terror Moulins. Y bueno, ¿qué decir de este corto? Es una historia que realmente es curiosa. Se trata simplemente de un hombre que atraca a una mujer y esta mujer le concede 3 deseos. Y que nos hace plantearnos un poco también de qué es lo que haríamos nosotros con esos 3 deseos si nos lo concedieran, la verdad. Porque no vamos a decir nada más, pero está muy bien cómo se resuelve la historia.
La pregunta es, ¿qué harías tú con 3 deseos?
Qué interesante. Aquí no lo voy a decir, desde
luego. Pedir pues 10 más, ¿no?
Siempre lo he pensado. Yo hubiese pedido cantidad infinita de deseos y así nunca te pueden fastidiar, ¿verdad?
Es verdad, sí. Es muy inteligente esa pregunta. Me gusta, Laura. Rafa, ¿nos querías comentar algún corto más?
Pues sí, de 9 pasos, en este caso un cortometraje español, que si Bloodshed nos comentaron desde la organización que había quedado segundo en el premio del público, 9 pasos ganó el premio del público. Y es un cortometraje de terror, el más terrorífico que pudimos ver esa noche. Trata sobre un niño que se despierta por la noche y quiere ir al lavabo, pero tiene mucho, mucho miedo y el padre no está mucho por la labor, porque ya está un poco harto de que el niño se levante y él tenga que acompañarlo al lavabo, y le intentará quitar el miedo contando los pasos que hay hacia el lavabo. También hemos de decir que este cortometraje se llevó el Méliès de Plata a la mejor producción europea, y que todos los cortometrajes que obtienen un Méliès de Plata acaban luchando al final del año por llevarse el Méliès de Oro a la mejor producción europea de fantástico de ese año.
Correcto, y el palmarés de cortometrajes, en este caso como mejor corto del festival, se lo llevó Centrifugado. Y para completar también el palmarés, en este caso de largos, la mejor película se la llevó The Lodgers, que también fue clausura en Sitges. El mejor director fue Brian Taylor por Mom and Dad. Los mejores efectos fueron para 68 Kill. Y el premio de público, en este caso en Terror Moulins, fue para Hounds of Love. Pues si bien este ha sido el palmarés oficial del festival, ¿cuáles han sido nuestras pelis favoritas de este festival, Laura?
Pues muchas, muchas, muchas. Aparte de muchas películas que ya habíamos visto en Sitges, como Meatball, Machine Kudoku o Housewife, Mom and Dad, películas de las que ya hemos hablado en relación con el Festival de Sitges, pues yo tengo 2 favoritas personalmente. Una es Downrange, que si bien empieza como el típico slasher, un poco como Las colinas tienen ojos, luego tiene una sorpresa, cambia un poco al final y yo creo que añade un punto refrescante al género, no solo de slashers, sino de slashers de hillbillies. Y luego también hemos visto Tragedy Girls,
Tú también la habías visto en Sitges, ¿verdad, Xavi?
Sí, en Sitges.
A mí me gustó muchísimo.
A mí también, me lo pasé muy bien. Y en Sitges, no sé cómo habrá sido en Molins, pero te digo que en Sitges la gente aplaudía a rabiar con ella.
Pues aquí también, es un festival de gore y brillantina. No lo puedo definir de otra manera, ¿verdad?
Sí, sí, es como una película de esta de Disney Channel, solo que las protagonistas se dedican a matar a la peña para ser más famosas.
Exacto, y no diremos más, porque es una película que yo creo que todo el mundo debería ver. La recomiendo al 100%.
Pues la verdad es que la premisa promete, así que intentaremos verla cuando sea posible. Vale, y con esto pues ya pasaríamos al último día de festival con la clausura y la película A Ghost Story, que aquí Rafa y Xavi y a mí la verdad es que creemos que merece recomendarla, merece comentarla como mínimo.
Yo he de decir que es una película que no va a dejar indiferente a nadie.
Sin duda.
Y que es una película que hay que ver. Hay que ver para odiarla o para amarla. Y es una película muy original, ya en su formato, que es, no es, creo que no es ni 4:3, es 4:4. O sea, creo que la pantalla es cuadrada. Y creo que Xavi nos ha de comentar algo al respecto de este formato.
Pues efectivamente, Rafa, estoy anonadado por este formato, porque había momentos en el que estaba viendo la película y no sabía si es que se había parado. Y no, o sea, era un plano fijo. Es una película con muchos planos fijos y es como si fuera un PowerPoint, de hecho. O sea, que está como PowerPoint, yo creo que es de los mejores que he visto nunca, jamás.
Yo, como aspecto positivo, he de decir que me dormí un poco al principio porque se pasó un viernes y estaba muy cansado. Luego me desperté y ya me puse a tope con la peli. Pero me dormí un poco al principio, pero me desperté en el mismo plano. Me dormí y me desperté en el mismo plano. O sea, que no me perdí nada.
Pero eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno, ¿no? Sí, en mi caso sí.
Sí, o sea, la verdad es que tiene una manera de narrar bastante peculiar.
Exacto.
Pero yo creo, bueno, yo la defino como una película de digestión lenta, en el sentido de que cuando la ves termina y a lo mejor, bueno, te deja ahí como un regusto que no sabes si te ha gustado o no, pero luego lo piensas y, bueno, a mí me pasó que al final es como... Pues creo que me gusta la manera en que lo que explica, me gusta lo que le pasa, me gusta el personaje, no sé. ¿Qué quieres decir, Freddy?
Es como ir a comer al chino de Molins y hacer la digestión lenta, ¿no? Pero muy, muy lenta, de varios días, ¿vale?
Bueno.
Por hacer una comida pesada.
Es una peculiar manera de decirlo, pero bueno, cada uno le sienta las digestiones como le sientan, ¿eh?
No, sería algo parecido, digamos.
¿Xavi?
Debo decir, a mí particularmente no me gustó nada. De hecho, salí del cine, la vi en Sitges y salí muy cabreado. Quería matar a alguien, no sé, estaba muy nervioso, me puso muy nervioso. Pero sí que es verdad que tengo amigos que la han visto y dicen de ella que es una maravilla, que es de las mejores películas que han visto este año. Todo depende de cómo te metas dentro, porque sí que es verdad que no es una película de terror, porque hay gente que se cree que es terror, es una
Correcto.
Película de sentimientos,
sí.
Más fantástica que de terror, y sin duda llega a transmitir, pero tienes que pillarle ese tranquillo.
Exacto.
Necesita, como decís, paciencia.
De hecho, a mí me sucedió como a Laura. Yo salí de la película y no me gustó nada, salí totalmente decepcionado. Y he de decir que al día siguiente me gustó un poquito más y al segundo día dije, pues mira, no ha estado tan mal, me ha gustado verla.
O sea que en resumen, ¿recomendamos a Ghost Story?
Sí,
no.
Porque... Yo creo que es, cuando pasan los 10 primeros minutos, es la mejor actuación de Casey Affleck de la historia. Y no puedo decir nada más.
Qué malo eres, Rafa.
Sí que es verdad que la película tiene como unas dos partes. La segunda parte está bien, o sea, dentro de lo que se puede llegar a contar, me parece muy chulo. A mí lo que no me gustó es la forma de contarlo. Uh-huh. Eso ya está.
Pues hasta aquí el resumen del Festival de Terror Molins de Rey. Esperamos que el año que viene tengan también una programación tan potente como la de este año y ahí estaremos para disfrutarla.
Estás escuchando Radio Frequency.
Para acabar, la última cita a la que hemos acudido este mes es Cocheras de Sants, donde nuestra reportera oficial Laura Layún tuvo oportunidad de entrevistar a Joel Badía, uno de los organizadores del festival. Vamos con la entrevista.
Hola, Joel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos en Cocheras de Sants.
En Cocheras de Sants, y hablando de Cocheras de Sants, ¿qué función desempeñas tú en el festival?
Bueno, en estos momentos estoy desempeñando la función de la programación en la sala B, sería la sala más underground, ¿no?, dentro del festival, y quizás la más cañera, ¿no?, a nivel el público y la respuesta general.
¿Y qué es el Festival de Cocheras de Sants?
Bueno, el Festival de Cocheras de Sants este año es la 29ª edición, el año que viene haremos 30 años, y es un festival que, bueno, forma parte de muchos de nosotros, parte de nuestro corazón, ¿no? En Cocheras de Sants, para la gente de Sants es algo muy importante, ya que nos ha marcado la vida, básicamente. En mi caso, desde pequeño lo vi, ya en el aparador, ya que antiguamente se hacía en un cine que estaba aquí delante, en el frente de Cocheras de Sants, donde ahora está una tienda de Midó, y ya veía ya el aparador con las películas y todo, y ya desde pequeño ya sentía las ganas de entrar, ¿no? Y es un festival donde he tenido el placer de poder pasar desde público a participante, en estos dos últimos años estar en la organización.
Eso te iba a preguntar, que ¿cómo habías llegado hasta aquí?
Pues bueno, picando piedra, ¿no?, como dirían, gracias también, hay que decir, a la persona que llevaba a Sala B durante 10 años y gran amigo, que es Nacho Fiol, que él fue la persona que básicamente juntó a todos los inadaptados del barrio, ¿no?, que estamos ahora aquí, y es básicamente nuestro padre espiritual en la maratón.
Muy bien. Y dime, ¿qué es lo que hace a Cocheras diferente de otros festivales?
¿Qué hace Cocheras distinto de otros festivales? Pues básicamente el público. O sea, es un festival que yo digo siempre que si has de presentar algo, es el público más sincero. O sea, si
más
tú...
sincero, define sincero. ¿Qué...
sincero?
Entremos en, vale, en el tema, en lo que realmente hace diferente a Cocheras.
Sí, la gente suele comentar los cortometrajes, hace comentarios, a veces un poco bestias, pero bueno, básicamente...
¿Cuál es tu favorito de todos esos comentarios?
Bueno, uno de los clásicos es Grifo, que siempre que sale cualquier grifo o goteo de cualquier líquido, la gente se vuelve loca y empieza a gritar Grifo sin sentido. Y este sería quizás uno de los más clásicos para mí. De hecho, el año pasado la camiseta la diseñé yo y me inspiré en esto, en Grifo.
También cuando sale alguien vomitando en un corto, también dicen Grifo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Cualquier tipo de líquido. Salga de donde salga.
Muy bien. ¿Y qué novedades hay en esta edición del festival?
En esta edición hemos intentado innovar trayendo también películas actuales, quizás no tan conocidas como se da mañana en la Sala Grande, La Noche del Virgen, que es una producción española del año pasado y que todavía está moviéndose por festivales. Hemos intentado ser un poco más innovadores y quizás no traer solo películas que ya han sido estrenadas, sino promocionar también películas como La Noche del Virgen, que mucha gente a lo mejor no llega a verlas por ser de una trayectoria más underground su distribución. Y por ejemplo en la Sala B pasaremos la película Cine Basura de Paco Fox y Miguel Ángel Viduete, que también ha sido lo mismo, ha sido apostar por decir, si ya hay gente creando películas trash hoy en día, ¿por qué esperar 25 años a verlas, no? Claro. Si tenemos la opción de verlas hoy en día y promocionarlas, que también va bien que todos nos ayudemos.
Muy bien. Y esto está conectado en cierta manera con la última pregunta que te iba a hacer, que es que nos recomendaras tres cosas que no nos podemos perder.
Tres cosas que no os podéis perder en esta edición. Pues bueno, primeramente sería hoy, los viernes, que es el final de los cortometrajes finalistas, que es donde podemos ver las secciones favoritas de la gente, como son Chichacutre, que es donde están los cortometrajes más trash. Y después recomendaría también la visionado de La Noche del Virgen y de Cine Basura, que son películas que a lo mejor no serán tan fácilmente visionables para mucha gente.
Muy bien. Pues muchas gracias, Joel.
Gracias a ti.
Vale, después de la versión oficial de lo que es Cocheras de Sants, vamos a contar la verdad de Cocheras de Sants. ¿Quién quiere empezar?
Pues podemos empezar diciendo que los comentarios no son tan light como los hemos oído, ¿verdad, Rafa?
Ni tan sinceros, son sinceros si de verdad no les gustan.
Eso sí. ¿Cuál es tu favorito, Rafa?
Mi favorito es Carro de putas.
Carro de putas. El mío es Fóllatela, que aún está caliente. ¿Qué más? ¿Qué otras barbaridades podemos oír ahí? Bueno, cabrones, hijos de puta, esto, pero está como de fondo, permanente y constantemente.
¿Queréis decir que mientras se va viendo el cortometraje o película, la gente va haciendo estos comentarios?
Sí. Sí, no vayas a oír cortos, no vayas a intentar tener una experiencia artística, porque uno va a otra cosa. Yo personalmente voy a escuchar los comentarios. Hay que elegir muy bien al lado de quién te sientas. Yo tengo mi gritón favorito, que es Joffre, y me siento siempre al lado de él porque me lo paso muy bien y me río mucho. Porque no es solo lo que se dice, sino cuándo se dice. Hay que saber el momento indicado.
De hecho, he de decir que es un festival que igual van 400, 500 personas y están todo el rato gritando, diciendo los insultos, hijo de puta, cabrón, no sé qué. Eso está de fondo. Y de vez en cuando hay comentarios que sobresalen sobre esto, sobre este colchón de audio, que son los comentarios que de verdad valen la pena. Y he de decir que es tan sorprendente y tan increíble que no oyes los cortometrajes. Si yo cada año que voy intento llevarme a alguien o a más de una persona que no haya asistido nunca a este festival. Y el año pasado introduje a Laura P., a Freddy Cano y a Xavi, que nos pueden explicar su experiencia.
Los vírgenes.
Yo debo decir que me daba mucho miedo porque me lo pintabais como una cosa de, o sea, pues ten cuidado, digo, a ver si va a haber violencia o algo. Hay violencia, lo que pasa que es violencia verbal.
Verbal, entonces, que al menos parece que duele menos, sí.
Sí, 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 pero aún así es fascinante cómo la gente, o sea, se quita, no sé, o sea, cómo se puede llegar. Yo no creía que jamás pudiera, bueno, escuchar una cosa así en un sitio público. Y se llegan a decir, con lo que... Me fascina que todavía no lo hayan cerrado.
Ay, Xavi, qué inocente. Además, yo diré,
además
dime, Freddy.
Nos sentamos al lado de un gritón experto, que Rafa Dengra, ¿no?
Pero Rafa es un autotroll, porque fuimos a ver su cortometraje Justicia Justiciera 3, Kung Fu Karate Annihilator, y se gritaba a sí mismo.
Sí, es una experiencia muy satisfactoria poder insultarte a ti mismo a través de la pantalla. Y he de decir que Justicia Justiciera empezó y nadie lo insultaba. Entonces tuve que empezar yo a insultarlo. Y hubo momentos que aplaudieron el cortometraje, que es algo... O sea, Justicia Justiciera ha ganado 18 premios, pero en Cocheras de Sants nos llevamos el gran premio de que el público aplaudió el cortometraje, algo insólito.
Pues quisiera poder decir lo mismo, pero mi experiencia fue hace unos cuantos años, ¿no? Cuando aún era más auténtico Cocheras de Sants, y presentábamos un corto que había hecho Nacho Fiol. Yo era la protagonista. En aquel momento, pues, exhibía un escote bastante exuberante, y aparte de lo follatela que daba, ¿no?, de norma, pues me dijeron qué ubres, y se me quedó grabado.
Qué bonito, Laura, qué bonito.
Qué románticos son en Cucheras.
Entonces, para alguien que no se haya iniciado en la experiencia de Cucheras de Sants, ¿qué le recomendaríais o qué haríais para que se iniciara?
Pues durante toda la semana hay cortos. El día viernes se pasan los cortos finalistas. Yo recomendaría ir a ver directamente los cortos el viernes, sobre todo porque también va más gente y hay más gritones y te lo pasas mejor. Y luego el día sábado tienes dos salas para elegir, la sala pequeña y la sala grande. En la sala grande se pasan películas quizás más comerciales, en la sala pequeña se han llegado a pasar, se ha pasado de todo. La sala pequeña no sé cómo definirla. Es un antro de vicio y perdición. Y ahí es donde a mí me gusta estar.
Wow. Lo ha dicho todo.
Gracias por tu recomendación, Laura.
De nada.
Es un festival 100% recomendable y que como mínimo una vez en la vida has de acudir.
El palmarés de este año de Cocheras de Sants es el siguiente. El mejor corto se lo llevó Mamón, de Alejandro Damiani, México. El mejor corto de la sección Mejor Corto Corto fue para Con la Soga al Cuello. El mejor corto de la categoría Chicha Cutre fue para Space Trashback, de José Casas Arévalo, y el premio del público fue para The Bet, de Mariecillo Pajares.
Oh my God.
No puede ser.
Sí, puede ser. Y fue.
Hemos de decir que el público de Cocheras es un público soberano. Selecto, soberano, y que siempre elige muy, muy bien. Y en este caso, enhorabuena a Maricielo Pajares.
Exacto.
Me han dicho que fue 3 o 4 días seguidos al festival. Me ha dicho un amigo que fue a Cocheras y que la vio siempre allí en el festival.
Eso es implicación, así tiene que ser.
Eso ayuda para aprender al público.
Desde luego. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Laura, Rafa, Xavi, Freddy por haber participado en el programa de hoy.
Y a ti también, Laura. Ya,
gracias, Xavi. Y nada, esperamos que lo hayáis disfrutado y no olvidéis que podéis escucharnos el primer lunes de cada mes en Ripollet Radio y en formato podcast a través de iVoox. Próximamente, además, estaremos disponibles en redes sociales a través de Facebook y Twitter para que podáis estar al día de todas las novedades. Así que muchas gracias y hasta la próxima.